Bueno, muy bien, pues bienvenido a la Kehilá Camino de Maús. Estamos estudiando los 613 mandamientos. Estamos en la sección que denominamos Tesoros de la Torá, y pues el propósito de este estudio no solo es conocer los mandamientos, sino realmente saber cómo aplicarlos a nuestra vida. Y eso es todo un desafío, porque muchos de los mandamientos que vamos a tener delante de nosotros, pues aparentemente no hay manera alguna de poderlos aplicar. Pero hoy, por ejemplo, nos vamos a sorprender porque algunos de estos mandamientos nos damos cuenta que tienen una esencia, tienen un espíritu, y ese espíritu de ese mandamiento no ha cambiado, está intacto, y ese es el que sigue vigente y que debemos de buscar guardar. Por otro lado, si tu perspectiva de los mandamientos es que cada mandamiento es bendición, que cada mandamiento tiene como recompensa otro mandamiento, pues vamos a anhelar justamente guardarlos. Dice un dicho que el que adquiere un mandamiento adquiere un defensor. Entonces, mientras más mandamientos guardamos, pues en estos tiempos que son peligrosos, más defensores necesitamos. Así que no necesitamos implorarle, tal vez digamos así, en el mundo espiritual más policías a Dios, porque cada mandamiento es una guardia en sí mismo. Entonces yo te invito a que los conozcas conmigo, te invito a que podamos considerar cómo aplicarlo en nuestra vida. Yo te voy a dar tal vez solo un comentario acerca de cómo lo podemos guardar, pero yo estoy seguro que el Espíritu te va a guiar a ti para que lo puedas hacer acorde a tus circunstancias, a la etapa de tu vida, al momento en el que estés viviendo. Y te vas a dar cuenta que son realmente tan versátiles, tan útiles, tan amplios, que no hay, y aparentemente, o más bien no aparentemente, no hay ninguna circunstancia, no hay ningún lugar, ningún momento en que no puedan aplicar a tu vida. Entonces, pues yo te invito a que lo conozcamos juntos, y el día de hoy hemos llegado al mandamiento 451. El mandamiento 451 dice faenar ritualmente a los animales y aves cuya carne se desee consumir. Lo voy a volver a repetir. Mandamiento 451, faenar ritualmente a los animales y aves cuya carne se desea consumir. Y esto lo encontramos en Deuteronomio 12, 21 y corresponde al mandamiento 190. Así que acompáñenme a Deuteronomio. Vamos al libro de Devarim 12, verso 21. Vamos a leerlo desde el 12, 20. Dice: cuando el Eterno tu Dios ensanchare tu territorio, como Él te ha dicho, y dijeres: comeré carne porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste podrás comer. Y si estuviere lejos de ti el lugar que el Eterno tu Dios escogiere para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que el Señor te hubiere dado, como te he mandado yo, y comerás en tus puertas según todo lo que deseares. Lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así las podrás comer, el inmundo y el limpio podrán comer también de ellas. ¿Okay? Bueno, pues este es, digamos que nuestro pasaje base, nuestro pasaje que da pie a este mandamiento, que como lo hemos expuesto, finalmente siempre está susceptible a la interpretación, para que también. Esto lo repito una y otra vez, pero bueno, lo tengamos todos siempre presente. Finalmente, la lista de mandamientos que estamos analizando es una interpretación de ciertos versículos. Y bueno, pues este mandamiento aparentemente pudiera parecer irrelevante, pudiera parecer un poco, digamos, ilógico, ¿sí? Este mandamiento 451, ¿sí? Y fíjense, me gustaría continuar leyendo, me gustaría leer los siguientes versículos, porque me parece que también son clave para entender mejor, como decíamos, un poco del espíritu de lo que implica este mandamiento. Entonces, vamos otra vez a Deuteronomio 12, vamos a seguir leyendo lo que dice ahora el verso 23. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su sangre. No la comerás en tierra, la derramarás como agua. No comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti cuando hicieres lo recto ante los ojos del Eterno. ¿Okay? Así que bueno, pues esto es, sabemos que dentro del judaísmo prácticamente todo lo que tiene que ver con la alimentación es Es un tema muy específico, muy detallado. Y pues en el judaísmo, cuando algo no se hace conforme a ciertos estándares en el tema del alimento, prácticamente se considera que no es kosher. O sea, queda ahora sí que totalmente descartado, ¿no? O sea, como que ya no califica, ya no es apto, ya no es limpio, ¿ok? Y por ejemplo, un animal que no es matado conforme a la halajá judía, conforme a la manera en la que está establecido por los rabinos, se le llama nevelá o nevelá. Y shohet, el shohet es un término que, bueno, les comparto esto como información, es la persona que se encarga de realizar pues este sacrificio o en hebreo se le llama shejitá, que sería pues esta matanza, vamos a decir, que se encarga de matar al animal específicamente, así como en algunos lugares el carnicero, el pollero, bueno, pues el personaje, la persona indicada para llevar a cabo de esta manera ritual específica y particular, se le llama shohet, ¿ok? Y bueno, como les decía, vamos a entender primeramente por qué este mandamiento está totalmente relacionado con la alimentación, que todos los mandamientos que giran o que tienen una relación directa con los alimentos, con la comida, se les consideran hukim. ¿Qué son los mandamientos hukim? Los mandamientos hukim son los mandamientos que se les llaman ilógicos o que no tienen una explicación. Entonces, estos mandamientos ilógicos que están ahí en la palabra, Dios los diseñó por, bueno, creo que varias razones. Una de ellas muy poderosa es para realmente darnos cuenta si confiamos en Dios. Y si confiamos, estaríamos dispuestos a obedecerles, aun cuando no entendamos del todo el porqué. Entonces, aunque hay detrás de las leyes de Kashrut, así se le llama Kashrut al concepto que maneja todas las leyes dietéticas, aunque haya diversas razones de salud dentro de las leyes de Kashrut, realmente la razón principal para comer kosher o comer Kashrut no es la salud, es la obediencia a Dios. Entonces, aunque el Eterno ha dado ciertas regulaciones de los alimentos, ciertas especificaciones, no da una explicación de por qué. Simplemente nos deja a nosotros, bajo nuestro libre albedrío, la decisión de obedecer o no, si confiamos o no en el Eterno. Entonces, estos mandamientos ilógicos creo que tienen esa función, ponernos a prueba, poner a prueba como desafío nuestra obediencia a Dios. Esto no significa un suicidio mental, esto no significa que Dios nos pida algo que suene totalmente, pues digamos, incongruente. Pero, como les digo, no hay una explicación. A lo mejor para estándares de ciertas sociedades sí pueden sonar raros, sí pueden sonar ilógicos. Pero aún dentro de esta cuestión ilógica hay ciertas explicaciones que nos pueden ayudar. Entonces, bueno, básicamente el mandamiento que aquí implica es sacrificar al animal, matar al animal que vayas a consumir, ya sea ave o ya sea algún otro, de acuerdo, como dirían, a los estándares, ¿no? De la manera correcta. Y como les decía, en el tema de la alimentación, finalmente somos nosotros los que nos beneficiamos o nos perjudicamos. Como dice el Proverbio 9:12, si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. O sea, la verdad es que es así, sobre todo en el tema de la comida. O sea, si tú te comes algo que es indebido, pues al final es tu panza y es tu relación con Dios. O sea, tú eres el que al final va a estar a cuentas con Dios. O sea, si tú comes algo que no es kosher, pues a mí no me va a hacer daño, yo no me voy a enfermar, ni el vecino, ni tu pareja, ni tu hijo, solo tú. Y es una cuestión que a lo mejor tampoco te vas a ir al infierno, porque hay gente que dice, si me como una costillita de cerdo, ya me fui al infierno. Yo creo que no es bajo ese pensamiento que tenemos que pensar una transgresión así, es simplemente a quién queremos agradar, ¿ok? Entonces, quien realmente aprecia y valora los mandamientos, tiene el entendimiento que una mitzvah, un mandamiento, te eleva espiritualmente. Y cuando es difícil o complicado cumplirlo, trae una recompensa, además de todo. Entonces, bueno, pensando en el contexto, Moisés recibe este mandato que transmite, obviamente, para todo el pueblo. Pues el comer carne era algo raro, no era algo así como hoy que vas a la tienda y hay una variedad impresionante de charolitas con todo tipo de cortes y de carnes y como quieras, ¿no? Realmente el comer carne era una ocasión especial. Y de las cosas que ya habíamos analizado, porque ya habíamos analizado de alguna manera este mandamiento, es interesante porque les digo, ya lo habíamos visto, y es que Dios hace mucho énfasis en esto. Dios hace mucho énfasis en la cuestión del alimento, ¿sí? Y por otro lado nos muestra y nos dice qué bueno es Él. ¿Por qué? Porque realmente nos damos cuenta que Él no está peleado con que disfrutemos. Y lo que te dice en primera instancia este mandamiento es, ¿sabes qué? Si tú tienes hambre, si tú quieres deseos, quieres comer carne, si tienes algún momento que quieras, digamos, disfrutar con carne, dice, podrás matar de tus vacas, de tus ovejas. O sea, bueno, así entre paréntesis, lo que vemos aquí también es que, bueno, pues el ser carnívoro no está prohibido en la Biblia. Yo sé que hay ciertos estudios que dicen que, bueno, pues por nuestra dentadura, por aspectos de nuestro sistema digestivo, pues somos más o tendríamos que ser más herbívoros, y yo estoy totalmente de acuerdo. Realmente necesitamos comer más cuestiones verdes, más cuestiones vegetales, frutas, verduras, semillas, granos, que tanta carne, ¿no? Entonces, bueno, pues les decía, finalmente es todo un tema polémico estos aspectos. Pero bueno, pues al final este mandamiento dice aquí como yo te he mandado. Ajá, como yo te he mandado. Entonces, como yo te he mandado, esta es la parte, digamos, controversial, un poquito que podríamos entrar ahora sí. Esta es la parte fuerte, digamos, del mandamiento. Porque dice el mandamiento aquí, el verso, como yo te he mandado. La pregunta es, ¿la Torá no dice tal cual dónde nos dice que nos ha mandado? Lo voy a volver a leer el versículo. Dice el 21, si estuviere lejos de ti el lugar que el Señor tu Dios escogiere para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que el Señor te hubiere dado, como te he mandado yo. Y comerás en tus puertas según todo lo que deseares, lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así la podrás comer. El inmundo, perdón, y el limpio podrán comer también de ellas. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comer la vida junto con su sangre. No la comerás, en la tierra derramarás como agua. No comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti cuando hicieres lo recto ante los ojos del Eterno. ¿Okay? Entonces les decía, ¿no? Vamos a llamarlo así, interesante y que entre en la cuestión aquí más halájica es el como yo te he mandado. Entonces, bueno, los rabinos consideran que este término de como yo te he mandado es aquí donde entra la ley oral. Y ellos sí tienen toda una especificación de cómo se debería de matar al animal. Sin embargo, esto les digo, la Torah no especifica, la Torah escrita no especifica. Yo quiero compartir con ustedes la información desde el punto de vista también judío, no porque lo tengamos que seguir así, pero sí me parece muy interesante y tiene mucha lógica y tiene mucha razón de ser. Y considero que los mismos sacerdotes y levitas tenían este entendimiento y lo seguían. Ajá, y les quiero compartir lo que dice de alguna manera en la ley oral, en lo que se conoce como el Talmud, esta shejita, esta forma de matar al animal. Dice, cortar la garganta del animal es rápidamente, en un corte exacto y sin dolor, con un cuchillo perfectamente filoso y liso llamado jalaf, por un shohet altamente entrenado, cuidadoso de la Torá y temeroso de Dios. Se corta la arteria carótida, entonces cesa la sangre al corazón. ¿Okay? Entonces, bueno, pues estas son así de manera muy general estas especificaciones. Y yo sé, por ejemplo, que sería maravilloso poder comer carne certificada kosher, la carne que venden en pocos lugares, o al menos depende de dónde vivas, pero no es muy común en ciertos lugares o en ciertas ciudades. Obviamente es más cara. ¿Sí? Porque implica todo un proceso. El proceso para certificar una carne kosher no solo es esta cuestión de cómo murió el animal, sino también cómo se crió, de qué lo alimentaron, de qué manera se trató. Hay una revisión, digamos, también del animal para que no tenga algún golpe en algún órgano, algún daño en algún órgano interno. Entonces es un animal, pues, obviamente saludable. ¿Sí? Y, entre otras cosas, el animal sufre definitivamente muchísimo menos que pues de otras formas de matarlo. Entonces, el animal segrega menos adrenalina y eso significa menos toxinas y eso significa pues una mejor salud. Y por otro lado, creo que también detrás de este mandamiento, lo que el Eterno nos lleva a pensar es, no seas cruel también con los animales. Es decir, Dios nos da el permiso de alimentarnos, para eso son estos animales también. Dice, pero eso no significa que te permita ser cruel. Ajá. Entonces, eso es una lección fuerte, es una lección que nos debe de hacer pensar. Hay gente con una conciencia que también Dios les ha mostrado. Yo conozco casos de gente que ha decidido hacerse vegetariana o decidido hacerse vegana por esta razón, porque bueno, tiene esta sensibilidad o esta carga y dice, no, yo no puedo, yo no quiero ser parte de todo esto y toma este paso. Pero les digo, bíblicamente no está prohibido el comer carne, no nos debemos ir a ese extremo. Lo que está en primera instancia prohibido es, bueno, trata de que el animal sufra lo menos posible, ¿sí? Entonces, bueno, hoy es complicado. Hoy sí es complicado este punto, si lo quisiéramos llevar al pie de la letra como se lleva dentro del judaísmo, porque, pues imagínense, si tú llegas a un restaurante, llegas a la taquería, llegas a la casa del amigo, pues no sabes cómo mataron a un animal, no sabes cómo murió ese animal. No sabes si le retorcieron el pescuezo, no sabes si le dieron una cuchillada, si le dieron un toque eléctrico. La verdad es que no sabemos, ¿no? Yo considero que, bueno, sería muy estricto decir no vamos a poder comer carne porque no sabemos cómo mataron al animal. Creo yo, por el contexto de los versos siguientes, que el principio también de este mandamiento implica en no comas sangre, ¿ok? O sea, no comas de ninguna manera la sangre, por lo que dice en el verso 24, 23 y 24, solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida y no comerás la vida juntamente con su sangre. No la comerás en tierra, la derramarás como agua. ¿Okay? Entonces, yo por eso me inclino a pensar y lo siento de esa manera, que este mandamiento, además de la relación de no ser cruel, además del permiso de parte del Eterno de poder, digamos, comer de lo que finalmente es suyo, porque todo es suyo, también nos da el permiso, o nos da el mandato, perdón, de a sufrir al animal lo evidentemente menos posible, ¿sí? Y bueno, pues también como breviario cultural, los peces, por ejemplo, dentro del judaísmo, no se considera que requieran de shejitá, o sea, no hay una manera particular o específica de cómo sacrificarlos. Y yo les quería mostrar algunas imágenes, los vamos a poner en nuestro video cuando ya lo subamos editado, pero les quiero leer un artículo, una pequeña porción de un artículo de una página judía que se llama jarjamoria.com, ¿sí? Y estas son diversas investigaciones que se han hecho sobre qué sucede o por qué, digamos, dentro del ámbito judío se mata a los animales de esta manera, que como les digo, es el corte de la garganta del animal de forma rápida, exacta, sin dolor, con un cuchillo perfectamente filoso y liso, ajá, cortando la arteria carótida. Y se los voy a leer este artículo, les puedo también, por supuesto, compartir después el link, lo ponemos ahí en la descripción del video, pero dice así, fíjense, la salida de la sangre, según el investigador Basel, en un trabajo publicado en Berlín en 1927, se extiende de 90 a 150 segundos. Ajá, fíjense esto rápido, así sale la sangre. Dice otro investigador llamado Zach Settet, en 1929, midió la cantidad de sangre que sale en los segundos siguientes a la shejitá y comprobó que durante los primeros 60 segundos sale la mitad de la sangre. Mientras que durante el segundo minuto sale el 20% y en el tercer minuto el 13%, mientras que en el cuarto minuto menos del 10%. En una prueba realizada con más de 200 pollos, la corriente sanguínea en más de un 80% salió dentro de los 50 segundos. Cuando la corriente en su máxima potencia se dio hasta los 8 segundos, reduciéndose a partir de ese momento. Con conejos se hizo unas pruebas demostrándose que la salida de la sangre fue muchísimo más rápida y ágil en aquellos conejos que no fueron atontados por un golpe, que en aquellos en quien sí se les aplicó la shejita. En estos últimos la salida sanguínea fue mucho más rápida. Dice, es sabido que el bloqueo de las arterias de la cabeza en el ser humano provoca su desmayo absoluto en 7 u 8 segundos. Entonces, bueno, en otras palabras, lo que en cierta manera explican, porque este es un artículo mucho más grande, es dos cuestiones sumamente relevantes. Una de ellas es que los animales que el Eterno creó para el consumo humano, considerados kosher o kasher, ajá, como la vaca, como la cabra, como las ovejas, su forma o su estructura, su sistema arterial funciona de una manera diferente o tiene una anatomía diferente a la de los animales que no son kosher. Y esto se explica en ciertos diagramas en los que cuando se corta esta arteria carótida, prácticamente el flujo sanguíneo deja de llegar al cerebro y por lo tanto significa que el animal prácticamente no sufre nada. Digo, sería bueno preguntarles, pero bueno, pues está difícil. Pero esto científicamente y como vemos a través de estas pruebas, sí se ha comprobado, ¿sí? Así que esto no lo pudo haber inventado Moisés, la Biblia no la pudo crear Moisés. Les digo, los animales que por otro lado la Torá prohíbe, el flujo de sangre sigue llegando al cerebro, aun cuando se les hacen ciertos cortes en la garganta, ya no se diga cuando mueren de otra manera. Es decir, el animal sigue sufriendo cuando se le está matando mucho más que cualquier otro animal que está permitido en la Torá comer. O sea, esto es algo definitivamente divino, esto es algo que no había manera de saberse hasta hace algunas décadas posiblemente, en que se empezaron a hacer radiografías o diseños de la anatomía de los animales. Entonces, esto es sorprendente realmente. A mí me dejó con el ojo cuadrado, como dicen hace algunos años que estudiamos esto en Levítico 11, de darte cuenta cómo Dios todo lo tiene perfectamente calculado. ¿Cómo es posible que estos animales que sí son aptos para el consumo? Les digo, hay una diferencia, ajá, hay una separación entre los nervios, las arterias, las venas que conectan en el cerebro. Entonces, cuando estos son cortados, ¡pum!, cesa el dolor. Es como comentaban aquí en esta investigación, hay ciertas arterias que si a ti te cortan, pues de inmediato se va la vida, ¿no? O sea, no hay realmente más que unos cuantos segundos para desmayarse y no saber más qué pasó o simplemente morir. Lo mismo en estos animales. La contraparte, lo repito, los animales no kosher, en el que aunque se le esté derramando la sangre, aunque haya recibido ciertos cortes, como no hay esta, digamos, desconexión, el dolor sigue llegando, pues, a todo el sistema nervioso. ¿Y qué sucede? Que cuando el animal está sufriendo, está liberando toxinas y otra serie de sustancias que al final se las terminaría uno comiendo. Bueno, nos las terminábamos comiendo, ¿no? En tiempo pasado. Espero que ya no te las comas, pero nos las comíamos. Entonces, pues esta información se las mando. Es interesante que la compartamos, que la conozcamos, que nos damos cuenta de la inspiración de la palabra de Dios, de cómo todo Dios, ahora sí les digo, lo tenía. Y lo tiene fríamente calculado. Entonces, bueno, pues yo sé que una de las preguntas más comunes en una situación así es de, ¿y qué hago? O sea, ¿puedo comer en casa de mi primo, del vecino? ¿Puedo comprar la carne del súper? ¿Cómo la habrán matado, no? Y sí, definitivamente, pues sería muy raro, ¿no? Preguntarle al carnicero, oiga, ¿y usted cómo mató la carne? No, pues ya me la trajeron así, ¿no? ¿Y cómo lo mataron al que la trajo? Pues quién sabe, no sabemos, esto está 500 kilómetros de distancia, ¿no? Pero bueno, creo que un principio para casherizar, digámoslo así, por lo menos la carne y cumplir el precepto que está ligado a esto es de no comer carne, no comer sangre, perdón, es justamente puede ser al fuego, puede ser un proceso de casherización que puede ser con sal, se pone agua, se le pone sal, se deja en el interior la sangre unos minutos y tú vas a ver cómo la sangre sale. Y bueno, pues de esa manera estás evitando consumir en gran manera pues parte de esto. También está prácticamente comprobado que es imposible extraer el 100% o así prácticamente de la sangre de la carne. O sea, es algo que ya viene casi inerte, ¿no? O sea, sobre todo ciertos órganos. Yo considero que al fuego, pues prácticamente es el elemento que purifica por excelencia todo. Entonces, no por casualidad, dentro del altar, las carnes o el animal que se llevaba y se ponían ahí era justamente bajo ese lineamiento. Entonces, hay un dicho, una regla que dice, el fuego lo casheriza todo, ¿no? Entonces, hasta nuestra propia alma. Ese es un decir porque las pruebas, las dificultades nos purifican, quitan las impurezas. Entonces, esa es la idea, ¿no? La idea de la sangre, primeramente, es tenerlo como un estatus de respeto. Porque bueno, pues todos hemos consumido sangre. Si tú te cortas en una encía lavándote los dientes, estás comiendo sangre, aunque sea la tuya misma, ¿no? Y es más, ¿qué sucede? Cuando alguien se corta, ¿qué es lo que hace generalmente? Si te cortas ahí un dedito, ¿qué hacemos? Pues que siempre nos lo chupamos, ¿no? Nos lo llevamos a la boca, como que hay algo que nos dice, aquí está el alma y no quiero que se vaya, ¿no? O sea, como que no te vayas y la chupas aunque dices, ah, no, no debo. Okay. Entonces yo creo que el principio de respecto a la sangre es si efectivamente, por ejemplo, si se va a un lugar fuera de casa, ¿cómo se guarda? Bueno, pues la carne bien tres cuartos o bien cocida. Es complicado, lo ideal sería tenerlo casi todo el proceso de cómo llegó ahí, pero bueno, pues en muchas ocasiones depende de lo que pidas, o sea, depende de lo que consumas, pero sí, bueno, pues evitar directamente el consumo de la sangre. Hay ciertos alimentos que son más, o están, no sé, la moringa, o ¿cómo se llama? La moronga. Perdón, ¿qué otras cosas hay? Por ejemplo, el hígado es buena pregunta. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué sucede con el hígado? Fíjense, hay ciertos judíos que dicen que no, que el hígado no es kosher, porque es ahí donde reside muchísima sangre, es ahí donde llega, pues, evidente, mucha sangre, el hígado, el corazón. Ajá. Una vez más, yo creo que si es bajo fuego, yo creo que no hay ningún problema. O sea, ahí sí creo que se casheriza. O sea, para mí, el fuego se casheriza todo. De hecho, algunos de ustedes que me han llegado a platicar y yo también con cercanía con otras personas, me han dicho, por ejemplo, que cuando los judíos, aún los más ortodoxos, llegan a, digamos, a un hotel por las cuestiones de las fiestas de Pascua, contratan, rentan prácticamente un área del hotel y contratan prácticamente la cocina completa. Entonces lo que ellos hacen es que casherizan toda la cocina. ¿Y cómo la casherizan? A puro fuego. Entonces toman las ollas, los sartenes y todo lo que esté ahí y le meten fuego con todo, porque sí está comprobado que el fuego pues purifica absolutamente todo. Entonces hay algunas ramas de judíos que dicen que no, que el hígado no. Hay otras que dicen que sí, siempre y cuando sea el fuego, bueno, pues ahí se limpia. Ahora, ¿cómo se puede casherizar la carne? Le digo, hay básicamente dos formas. Una de ellas es por medio de la sal, que es una manera muy sencilla. Pones un recipiente con agua, con sal, y sumerges la carne ahí. Y ahí te vas a dar cuenta cómo ¡fum! Se suelta la sangre de inmediato. ¿Okay? Se puede enjuagar obviamente la carne y ya quedaría lista para de la manera en la que lo puedas preparar. La otra manera, que te digo que me parece que es la más sencilla y la más totalmente en ese sentido efectiva, pues es por medio del fuego, la casherización por medio del fuego. ¿Okay? Bueno, pues vamos a pasar al siguiente mandamiento.